Quiero que abran sus Biblias, hermanos, conmigo en lo que para mí, hermano, yo considero esta historia una de las más bellas historias que yo encuentro en los evangelios. Y se encuentra en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4 es la historia de una mujer samaritana. Una mujer desconocida que aún ni siquiera sabemos o conocemos su nombre. Pero Jesús la conocía y Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria. Recuerden, hermano, que la misión del Señor era una misión de ir en búsqueda. Búsqueda a los perdidos. Recuerden también que esta mujer estaba experimentando una sequía o un vacío espiritual que ella, a través de toda su vida, ella trataba de llenarlo por medio de otros medios. Mayormente el problema en su vida era hombres. Posiblemente, y puede ser el caso, posiblemente ella, a través y a menudo que ella crecía, quizá tuvo unas malas experiencias. Quizá fue una joven abusada. No sabemos toda la historia, pero sabemos que era una mujer con muchos problemas. Había venido a coger agua al mediodía a un pozo que se llamaba el Pozo de Jacob. Y el mediodía era el día que era la hora que nadie más venía. Usualmente iban las mujeres muy temprano en la mañana o ya tarde, pero poco o casi nunca al mediodía. Ella acostumbraba ir al mediodía. Y allí el Señor la encontró. El Señor está sentado cuando ella viene a recoger agua. Y lo primero que el Señor le pide es que le dé agua. Y la mujer reconoció que él era judío. Y lo primero que pregunta es, ¿cómo tú, siendo judío, pides de mí que soy samaritana? Sabiendo bien que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y el Señor le hace la pregunta, y esta es la pregunta que aclara todo la misión del Señor. Le dice: mujer, si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te pide y te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. E inmediatamente el Señor le planta en su corazón: hay algo mayor, hay algo más, hay algo que puede satisfacer lo que tú no tienes en tu vida y en tu corazón. Agua viva. Si tú conocieses el don de Dios. Y toda la historia se encuentra en esas palabras: el don de Dios, el regalo de Dios. Este es el evangelio. Y en Samaria, en Sicar, cuando él confronta a la mujer, tenemos el evangelio completo. Aquí está el trabajo del Señor de buscar y encontrar al perdido. Aquí es una historia bellísima, bellísima. Ustedes ya la conocen bien, hermano. Y finalmente, el Señor le confiesa a ella: yo soy el Mesías. Porque ella dijo: cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas. Ella quería saber si era allí en ese monte que está cerca o en Jerusalén. Pero preguntaba porque quería saber en dónde debemos de adorar. Y el Señor le responde diciendo: mujer, la hora es Y la hora llega cuando los verdaderos adoradores le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ella responde, cuando el Mesías venga. Y el Señor responde diciendo, yo soy el que habla contigo. Ahora, quiero yo hablar poco, hermanos, sobre la urgencia del Evangelio, de esta historia. Yo quisiera enfocar atención sobre ese tema, la urgencia del Evangelio, porque la historia se registró, hermano, para que nosotros, la iglesia, podamos entender que lo que el Señor nos ha comisionado que hagamos se tiene que cumplir. Y aquí está una historia real y palpable que verdaderamente aconteció. Esto aconteció en un pueblo enemigo, en un pueblo que no estaba dentro del pacto de Dios para el pueblo de Dios, gente despreciada, gente que quizá amargados, gente que no se contrastaban con los judíos. Sin embargo, el Señor va a estos, a los despreciados, a los rechazados, aquellos que quizá no tienen esperanza. Pero Jesús vio algo y dijo, necesito ir a Samaria. Y esta es la historia y lo que quiero enfocar la atención, bien rapidito, la atención quiero enfocarla en la urgencia del Evangelio. Y si tienen sus Biblias, allí en el capítulo 4, y quiero empezar a leer el verso 28, y miren la urgencia. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, hermano, quiero que pongamos atención. Varias cosas en estos dos versículos, varias cosas importantes. Nada ni nadie en la vida de esta mujer le impactó el corazón tanto como Jesucristo. Acuérdense que esta es una mujer que conocía hombres. Ya había tenido 5 y el que con el cual vive ya no es marido. Ya no, es, no hay necesidad de casamiento. So, esta es una mujer que tiene experiencia tratando con el sexo opuesto. Pero cuando el Señor le dice, yo soy el Mesías, la mujer fue tan impactada que la Escritura dice que ella se olvidó de su cántaro y comenzó a correr a la ciudad. Ni lo pensó dos veces. Vino en su corazón un sentir de urgencia. Se olvidó de su vergüenza. Se olvidó de todo lo que ella era. Se olvidó del rechazo y de desprecios que ella sufría toda su vida. Y corrió a donde estaban los hombres, porque los hombres son los que llevaban a cabo el negocio y el gobierno del pueblo, y siempre acostumbraban reunirse allí fuera de la ciudad. De modo que ella corre a estos hombres y lo primero que les dice, venid y ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Es decir, este hombre es diferente. Este es un hombre que me dijo cosas que nadie más conocía. Y yo, sin conocerlo a él, él me comienza a decir mi historia de mi vida. Y dice, vengan y vean. Y luego hace la pregunta, ¿no será este el Cristo? Tengan en mente que en esa parte del mundo, en ese tiempo, la mujer tenía mucho respeto hacia los hombres. Y al hombre, en ese entonces, al hombre no le decía la mujer qué hacer o qué no hacer. Ella tenía que dirigirse a los hombres en una manera que ella no está tomando la decisión, pero le está diciendo, ustedes tomen la decisión. Esa es una forma de respeto al hombre y a la cultura de ellos. Dicen, ¿no será este el Cristo? En otras palabras, vengan y vean y ustedes decidan por usted mismo. Yo no les voy a decir a ustedes que crean o no crean. No, ustedes vean y ustedes determinen qué es la decisión. ¿No será este el hombre, el Cristo? Y se fueron todos. Se fueron todos. Mire que aún la mujer, yo creo, impactó a esos hombres. Porque ahora no la están juzgando, no están hablando mal de ella, sino están escuchando lo que acaba de pasar. Y seguramente viene exitosa. Viene con mucha emoción. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuántos de nosotros sentimos un excitamiento, hermano, un grande emoción, como un gusto, algo que nunca habíamos sentido? Y lo primero que hicimos fuimos con los familiares. En mi caso, yo fui con mi mamá o mis hermanos y les conté de lo que había pasado en mi vida. Contigo pasó lo mismo. Cuando Cristo vino a tu vida, que no te pusiste, hermano, alegre y contento y gozoso, y lo que tú querías más es estar en la iglesia y llegar a los servicios y gozarte con una nueva familia que antes tú no conocías. Y ese excitamiento, hermano, esas emociones, como que otros ponen atención. Algo les capta la atención. Años atrás yo estuve en el aeropuerto de San Francisco y nunca se me olvidó esto. Y estaba esperando el avión para venirme aquí a Palm Springs. Y el terminal es grande, hermano, y cientos y cientos de gente. Y yo noté que acá a un lado había un grupo de japoneses, jóvenes japoneses. Y ellos estaban hablando en su idioma. Sin conocer nada de su idioma, de repente, hermano, ellos comenzaron a reírse y se carcajeaban, hermano, fuertemente se carcajeaban de risa. Y yo, sin saber qué es tan chistoso, yo mismo me comencé a reír con ellos y carcajearme con ellos. Y yo no sabía qué fue lo curioso que dijeron. Pero hay algo que es contagioso. El gozo y la alegría, eso es contagioso. Otros ponen atención cuando tú te ves contento y alegre y gozoso. Y yo estoy seguro que esas emociones de esta mujer explotaban, hermano, de gozo y de alegría cuando se presenta con estos hombres y les dice, vengan y vean, vengan y vean. Ahora, ¿qué lección hay para nosotros? ¿Qué lección habrá en esto para nosotros? Es triste decir, pero hay muchos cristianos que nunca o pocas veces demuestran el gozo del Señor. Siempre como que andan tristes, como que alguien se murió o que están pasando por lo peor. La sonrisa, ¿verdad?, que es algo, alegra el corazón, dice la Biblia. Es como una sanidad, fíjese, es sanidad. Cuando uno demuestra ese contentamiento y ese gozo, nos recuperamos mejor. Esas son lo que las encuestas nos dicen. Recuperamos más rápido. El que se le acaba la esperanza, lo más seguro es que pronto después va a morir. Sí. Y el cáncer tiene ese aspecto que se complica. Rápido se complica. De modo que vayan con el doctor y les puede decir más de eso, hermano. Ahora, entonces vemos la urgencia y vemos también la invitación. Vengan y vean. Eso es evangelizar. Eso es evangelizar. Eso es proclamar las buenas nuevas a amigos, familiares o amistades o personas que ni siquiera conozco. Hay que tomar tiempo para testificarles y hablarles y decirles: hay esperanza y hay un Dios que nos ama y que Él cuida de nosotros. De modo que esa es nuestra manera de hacer lo que esta mujer hizo, de impactar las vidas de aquellos que nos rodean. Si son vecinas o vecinos, compañeros de trabajo, podemos darles una palabra de esperanza. Hay tanta gente que busca una palabra de esperanza. Solamente que tú le saludes y que le saludes con una bonita sonrisa y decirle: Dios te bendiga, feliz día, que tengas un feliz día. Ese es dar un buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la segunda cosa, hermano, que yo veo en esto es la intimidad con el Padre. Vean el verso 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban. ¿A dónde fueron los discípulos? Fueron a Sicar, fueron a comprar algo para comer. Y cuando ellos fueron, llega la samaritana. Y regresando, ellos traen alimento. Le rogaban diciendo: Rabí, come. La preocupación de los discípulos para el Señor era que se alimentara. No has comido, Señor. Necesitas comer. Aquí está la comida. Come. Y miren lo que el Señor les dice. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué está pasando con el Señor? ¿Qué es lo que está pasando? El Señor está viendo la reacción de la mujer. El Señor ve cómo la mujer dejó el cántaro por ir a avisar e invitar a estos hombres que vengan. Y quizá para este entonces ya vienen los hombres siguiendo a la mujer. Y todo lo que el Señor está viendo le está trayendo mucho, mucho gozo, pero sabe el Señor que su obra no está completa. La salvación solamente va a venir después de la crucifixión y de la resurrección. Y el Señor, desde este entonces, el Señor ya está viendo su misión. Esta es la voluntad del Padre. Por eso es que el Padre me ha enviado. Yo tengo que ir a la cruz y yo tengo que morir en la cruz y derramar mi sangre, y después de 3 días voy a resucitar. Y cuando viene la resurrección, entonces nosotros, tú y yo, somos los recipientes del glorioso don de la salvación. Ahora sí me entrego a Cristo y Cristo me lava todos mis pecados con su preciosa sangre. Y ahora yo he nacido de nuevo. Ese es el plan de redención. Y esa es mi comida. Dice, esa es mi comida. Ese es mi enfoque. Yo solamente he venido con un solo propósito. Yo tengo que ir a la cruz. Y ya desde ahorita, Él está viendo así a Jerusalén y la crucifixión. De modo que vemos ahí la intimidad. Él tiene intimidad con el Padre. Él nunca, nunca se olvidó de la voluntad del Padre. En Juan 6:38 dice estas palabras: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. En Juan 8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere. Siempre, siempre en su corazón. Desde que empezó su ministerio, siempre tenía la mirada hacia la crucifixión. Ahora, número 3, aquí viene la gran visión de la cosecha. Miren el versículo número 35, hermano. Miren la visión. Acuérdense, visión es ver lo que nadie más ve. Visión es ver lo que nadie más puede ver. Y miren el verso 35. No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Vean la siega, vean la siega. Me gustan las palabras del Señor. El Señor dice: alzad vuestros ojos y ved los campos. Una pregunta, hermano. Algunos de ustedes, como yo, tenemos varios años de vivir aquí. Después de tantos años, ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Para la mayoría es un routine, es un rutinario. Pero siempre he creído en mi corazón que el Señor, hermano, nos está diciendo a mí, a ti: alzad vuestros ojos. Mira más allá de lo natural. Mira lo que está causando grande problema en ese matrimonio. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Oyes el clamor de criaturas inocentes cuando están siendo abortadas dentro el vientre de su madre? ¿Nunca te has pensado? ¿Nunca has pensado sobre el clamor de criaturas inocentes que están siendo abortadas? Imagínate un grito en silencio. Mientras la criaturita, hermano, fíjese, está en el vientre de su madre y todavía él reconoce o reconoce que viene un peligro, que vienen unos cuchillos que lo van a cortar. Y la criaturita, hermano, trata de esconderse o retirarse y se puede oír un clamor en silencio. ¿Cuántos son los niños que se abortan en este país? ¿Cuántos son los niños? Miles y miles. Y mire, hermano, muchos todavía no entienden que cuando elegimos un presidente, hermano, nosotros valorizamos lo que ese presidente representa. Si el presidente no tiene y él considera que la criatura no tiene vida, dice: abórtenlo, aunque sea el mes 9, abórtenlo. Si él no tiene respeto a Dios, él maldice a Dios. Pero si es un hombre temeroso de Dios, él dice: no, la criatura aún en el vientre de su madre, la criatura tiene valor. Y esos son los hombres que nosotros queremos poner en la presidencia, hermano, porque ellos defienden principios cristianos, y por lo menos no se avergüenzan de mencionar a Dios en sus discursos. Ellos no temen decir: nosotros como nación queremos honrar a nuestro Dios, y no tiene vergüenza. Y la mayoría, hermano, quieren introducir estilos de vida que son contrarios a la Biblia. Eso es lo que estamos nosotros luchando, hermano. Ese es nuestro pleito, por así decirlo. ¿Quién es el que va a entrar a la presidencia? Es el que va a controlar el país entero, hermano. Está queriendo meterse otro que es comunista, literalmente es comunista, y él quiere agarrar la presidencia. Cuando levantamos los ojos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a aquellos que se están golpeando en la medianoche. Cuando viene el esposo ebrio y comienza a golpear a esa mujer, esposa inocente. ¿Estamos viendo eso? ¿Estamos viendo hijos y hijas que están siendo abusadas por un padre sin vergüenza? ¿Estamos viendo esas cosas? ¿Estamos viendo lo que Dios quiere que veamos? Y el Señor dice: alzar vuestros ojos y mirar, los campos están listos para la siega. Mira, abre tus ojos. Ellos tienen necesidad de palabra de esperanza, del evangelio. Cristo murió por ellos, Él fue a la cruz por ellos. Cristo nos perdona todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas. Cristo nos ha transformado por el poder de Dios. Eso es lo que ellos necesitan oír, hermano. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo: alzar vuestros ojos y mirar los campos. Eso se toma valor, porque el enemigo nomás quiere que yo me enfoque en mí. En mí. Y ustedes conocen la historia. Pobrecito de mí. Ay, pobrecito de mí. Nadie me tiene lástima. Nadie me ama. Pobrecito. Ya. No soy psicólogo, pero yo te diría: ya entierra ese hombre viejo. Entiérralo, hermano. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tú tienes un Dios que te ama, y el Señor que te prometió nunca dejarte y nunca desampararte. Tú no caminas solo. Él está contigo todos los días. Y tú tienes una belleza. Tú tienes una hermosura. Tú eres algo especial. Y eso es lo que cada uno de ustedes, hermano, ese es el sentir del Señor de cada uno de ustedes. Por lo menos diga: gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Está bien. Ahora, déjeme terminar, hermano, porque tengo que terminar. Mientras yo pensaba de esta historia, mientras yo pensaba de las palabras del Señor y la urgencia de llevar el evangelio, la pregunta siempre es: ¿qué es lo que Dios dice a su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos a mí y a ti en esta mañana? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? ¿Por qué es que el evangelio es urgente? ¿Por qué es que necesitan oír ya, urgentemente? Y yo encontré estas razones sencillas. ¿Y por qué es que nos dedicamos nosotros aquí ya por 35 años? ¿Por qué es nos dedicamos tanto a misiones, a hacer todo lo que podamos, todo lo que está a nuestro alcance por misiones? ¿Por qué es que damos y damos y damos y seguimos dando? ¿Por qué es que hacemos viajes a campo misionero y invertimos tanto? Tanto a los presos en Arnwood como a los de Baja California o Guatemala, Salvador, Honduras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos piensan erróneamente, piensan que eso nos da un buen sentir de hacernos sentir valorizado. Pero no es eso. Lo hacemos porque primero el corazón de Dios es misiones. Él envió a su Hijo para que viniera en búsqueda del perdido. Él envió los profetas. Él envió a Jonás a una nación que él la iba a destruir. 140,000. Y Dios los iba a destruir. Pero antes de destruirlos, Dios sintió en su corazón: lo último que voy a hacer es enviarles a un siervo para que les diga lo que yo voy a hacer dentro de 40 días. Y el hombre corrió, hermano, y caminó todo Nínive, varios días caminando todo Nínive, anunciando el juicio de Dios. Y mire, milagrosamente todos se arrepintieron. Ese es el corazón de Dios. Dios nunca trae a juicio sin primero darle una oportunidad para que se arrepienta. Y eso está en la Biblia. De modo que vemos el corazón de Dios. Esa es la primera. La segunda razón por qué hacemos lo que hacemos es porque Él mismo nos ha mandado. Es una orden. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Esa no es una opción. Eso no es para que tú tengas una junta para considerar y después de que voten a ver qué es lo que deciden. No, ese es un mandato de Dios. Id. Por tanto, id. Tu trabajo y mi trabajo es de ir, hermano, o por lo menos ayudar a alguien para que él vaya. Esa es la segunda razón. Pero aquí viene una tercera razón. La tercera razón, y tenemos que ponerle atención en esta mañana, es porque en el futuro Dios va a derramar toda su ira. Dios va a traer juicio al mundo entero. Ahorita estamos nosotros conociendo, hermano, aunque sea una probadita, lo que es un virus tan peligroso que literalmente la cuarta parte de la población del mundo puede morir. Eso no es imposible. El virus es peligroso. Hasta ahorita no tienen un medicamento para contrarrestar ese virus y pronto se está esparramando. No solamente China, sino Japón, Italia. En los Estados Unidos, el estado de Washington ya pusieron esa emergencia. De modo que es fácil, hermano, ver cómo el virus está entrando. Y eso es, para mí, es una probadita nada más de lo que el Señor nos dice en su palabra de Dios. Pero aquí le voy a dar algo más concreto. Yo creo, hermano, que en la Biblia encontramos palabra de profecía y Dios nos da profecías para que tú y yo entiendamos que cuando Dios dice algo, tarde que temprano se va a cumplir. Pasen cientos de años, pero la palabra de Dios nunca va a regresar a Él vacía. Se va a cumplir tarde que temprano. Ahora, nomás les voy a dar un solo ejemplo, que esto ha tocado mi corazón. Un solo ejemplo de una profecía. Nomás escúchenme, por favor. Y la profecía se encuentra en Ezequiel. Nomás escúcheme, Ezequiel 37. Esa es la profecía del profeta Ezequiel. Y Dios lo llevó a un valle que él dice de huesos secos. Un valle lleno de huesos secos. Y Dios le hace una pregunta al profeta. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora, la pregunta que necesitamos hacer inmediatamente es: ¿qué representa o a quién representa estos huesos secos? ¿Por qué es que Dios le enseñó huesos secos al profeta? Y le hace la pregunta: ¿vivirán estos huesos secos? Y mire, le voy a decir lo que el mundo entero dijo: no, imposible, se ha acabado, ya no hay futuro. Eso es lo que el mundo está diciendo. Pero Dios le está diciendo la pregunta al profeta: Ezequiel, ¿qué dices tú? ¿Vivirán? ¿Hay esperanza? Y el profeta sabía que el único que sabía la respuesta era Dios. Y le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que a ti te place, Señor? Se ha acabado la nación entera, pero ¿qué es lo que a ti te place hacer? Esa es la pregunta. Y me dijo entonces, ahora este es lo que Dios le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Si esas son nomás palabras, hermano, no le podríamos nada de atención, pero no son palabras. Esta es una palabra profética. Miles de años antes de que aconteciera algo, pero todo el mundo vio a una nación como un valle de huesos secos y todo el mundo entero decía: ya se acabó. Ya no hay esperanza, ya no hay vida, ya no va a haber raza judía, se acabó todo. Ese es el mundo entero. Cuando descubrieron lo que habían hecho los alemanes en los campos de concentración y en el holocausto, hermano, el mundo entero respondió diciendo: ya se acabó la raza y la nación judía. Ya se terminó. Mataron 6 y algo millones. Y hasta la fecha seguían matando, porque ese era el corazón de Hitler: matar a todos los, acabar con todos los judíos. Pero ¿sabe qué? Dios había dado una profecía miles de años a Ezequiel. Y Dios había dicho: no, son huesos secos, pero yo voy a hacer un milagro. Yo voy a traer vida a estos huesos secos y van a vivir y se van a levantar de nuevo. Y yo lo voy a hacer y todo el mundo va a saber que yo soy Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en el año 1948, en las Naciones Unidas, se levantó el primer ministro y demandó que se le regresara la tierra a Israel. Y en mayo de 1948, las Naciones Unidas votaron y aprobaron de que a Israel se le regresara su tierra. Y en mayo 48 hay un peregrinaje, hermano, a mucho costo naturalmente, pero los judíos regresaron a su tierra prometida. Y déjenme decirles, hoy en día se cree que Israel es la nación número uno en que sobresale. Experimentos médicos sobresalientes, tienen genios. en la ciencia, en la tecnología, en las computadoras. ¿Sabe usted que Israel es número uno en cybersecurity? Ellos son número uno. Y tienen uno de los ejércitos más poderosos después de los Estados Unidos para defender a su país. Y hoy está dando fruto y fruto. La mayor parte del fruto y vegetaciones, hermanos, vegetales para Europa salen de Israel. Y todo mundo está regresando a Israel. De aquí a 20 años, hermano, nosotros vimos la diferencia. 20 años atrás, hermano, todo estaba como seco, vacío. No había gente, no había turismo. Hoy, si usted va, casi ni puede caminar de tanta gente. Y vienen de todos los países del mundo a visitar a Israel. La economía es la economía más alta, se cree, en el mundo entero. Porque Dios dice, yo no he acabado. Todo el mundo va a decir, ya se acabó. Pero yo voy a hacer una obra y voy a levantar a Israel. Y Dios ha levantado a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, hermano, va a estar en pie cuando Jesús regrese. Y el templo se va a construir en Israel, allí en el monte del templo. Se va a reconstruir ese templo. Que por 2000 y más años no ha existido templo. No hay ni señas de que había un templo ahí. Pero se va a reconstruir el templo. Y se va a poner en práctica todo lo que está en el Antiguo Testamento. Las ofrendas, los sacrificios. Ya tienen todo el sacerdocio y hasta listos, están preparados. Hasta tienen una vaca especial, hermano, que tiene que iniciar todo el sistema de sacrificio. Porque cuando Cristo venga, hermano, todo eso va a estar en pie. ¿Por qué nos urge predicar el Evangelio? Porque el Señor viene por su iglesia. El día está pronto. Se acerca el día. Y finalmente, tenemos que predicar el Evangelio porque el único medio de salvación, no hay otro medio. El único medio es Jesucristo. Miren en Hechos 2. Fíjense lo que le preguntan. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No hay salvación en ningún otro. Por eso nos urge. Por eso nos urge. Y nos urge de tal grado que vamos a seguir invirtiendo. Olvídese, si a usted no le gusta, quizá, hermano, esta no sea la iglesia para usted. Porque aquí vamos a seguir dando, hermano. Y yo no voy a parar. Y los líderes no van a parar. Porque Dios bendice al dador alegre. Esa es una promesa. Y entre más damos, más nos da el Señor. Esa es una promesa. Somos un pueblo bendecido de Dios. Y nomás nos ha bendecido para hacer bendición a las naciones. Dígame no, pero esa es la verdad, hermano. Somos bendición para las naciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Él sabe a quién bendecir. Porque Él bendice al dador alegre. Todo lo que quiere hacer es bendecir y bendecir y bendecir. Porque tenemos el mandato de ir y predicar el Evangelio. Si no puedo ir yo le voy a dar para que otro vaya. Si no vamos de nuestro país, ahí en México tenemos hermanos que ellos sí pueden ir a predicarles a los yaquis, a los cucapás, a qué sé yo. Pero ellos sí hablan el idioma. Ellos sí se entienden. Bueno, mejor yo le envío a él una ofrenda y él que les predique a los yaquis y a los cucapás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Trabajaste esta semana, esa es bendición. Dios te dio trabajo extra para que tú bendijeras, no para que te compraras ahí algo nuevo. No, es para que tú bendigas la obra del Señor. Tengo un canto que años atrás cantábamos este corito, hermano, y cómo ministraba este corito, porque todos estábamos adoloridos. Póngase de pie y cante conmigo. Jonah, Él es mi paz, ¿ok?
Lindo de estar, levanta tus manos y digamos: Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad. Hecho toda mi ansiedad.
La Santa Cena, y cuando pasemos, hermanos, yo quiero que cantemos este corito una vez más. Pero déjeme decirle algo: hace varios años que pasamos por un tiempo muy muy triste aquí en la iglesia, mayormente mi familia, mis hijos y yo, y yo no sé de dónde, hermano, yo no sé de dónde, pero cada vez que el hermano se ponía aquí enfrente, él quería cantar este canto: Él es mi paz. Y cuando comenzábamos a cantar, hermano, mire, lágrimas literalmente me corrían en mi mejilla. A menudo que cantábamos, el Señor ministraba a través de ese canto. Yo no lo entendí, hermano, pero lo que el Señor me estaba dando es paz en mi corazón. Y lo que quiero decirte es, hermano, tú y yo necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú no puedes tener victoria a menos que tengas paz. La paz de Dios. Tiene que haber paz en tu corazón. Tú crees que tú puedes. Tú crees que de alguna manera u otra tú la vas a hacer. Y quizás sí. Pero tú necesitas la ayuda del Señor. Que el Señor te pueda levantar, hermano, y fortalecer. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? En esta mañana la iglesia necesita la paz de Dios. Necesitamos paz, hermano. Para que nos rodee paz, uno tiene que traer paz. ¿Verdad que hay una escritura? Bienaventurado el que hace paz, la paz, ¿verdad? Bienaventurado. The peacemaker, dice en inglés. Es una persona bendecida. Traer paz en medio de pleitos y disgustos. Ser un instrumento de paz. El Señor vino para darnos paz, hermano. Y mira, hermano, cuando tú sientes paz, el Señor te va a dar gozo. Cuando el Señor te da gozo, te da alegría y te vas a deleitar más en tu trabajo, con tu familia, con tu iglesia, tú te vas a deleitar. Pero tú necesitas paz. Y te voy a invitar, a menudo que pasas y tomes la copa y el pan, yo te voy a invitar, hermano, espera, porque vamos a orar para que Dios te dé paz. ¿Está bien? Vente ahora mismo. Gracias. Perdón, hermana, perdón. Vénganse, hermanos.
Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas.
Bye.